Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. La Radio de Todos.
Figura femenina, cuán gloriosa eres. Hildegarda de Bingen creía que la sangre que mancha es la sangre de la guerra, no la sangre de la menstruación, y abiertamente invitaba a celebrar la felicidad de haber nacido mujer. Y en sus obras de medicina y ciencias naturales, únicas en la Europa de su tiempo, se había atrevido a reivindicar el placer femenino en términos insólitos para su tiempo y su iglesia. Con sabiduría sorprendente, en una abadesa puritana de muy estrictas costumbres, virgen entre las vírgenes, Hildegarda afirmó que el placer del amor que arde en la sangre es más sutil y profundo en la mujer que en el hombre. En la mujer es comparable al sol y a su dulzura, que delicadamente calienta la tierra y la hace fértil. Un siglo antes que Hildegarda, el célebre médico persa llamado Avicena había incluido en su canon una descripción más detallada del orgasmo femenino. A partir del momento en que los ojos de ella empiezan a enrojecer, su respiración se acelera y comienza a balbucear. Como el placer, era un asunto masculino. Las traducciones europeas de la obra de Avicena suprimieron la página. Prohibido sentir, del libro Mujeres, de Eduardo Galeano. Bienvenida, bienvenido a La Música de Todos, este encuentro radial que nos permite pensar la diversidad cultural en la que vivimos, en la que vivimos, en la que somos protagonistas y en la que podemos aprender del otro constantemente, si es que estamos dispuestos para pensarnos vivir en interculturalidad. Esta es la propuesta desde el área diversidad del Ministerio de Cultura y de Radio Nacional, que desde Zapala generamos este programa, en el que en el encuentro de hoy en particular, además de compartir historias de mujeres, tenemos conceptos en canciones infantiles de Argentina entre 1950 y 1990, en particular aquí es sobre el indio sin origen. Esto nos lo cuenta Rubén Travierzo. Hablamos con Hugo Rodríguez, músico, amigo, compañero de la casa, cantor, y justamente nos define qué le pasa a él cuando canta. Y con Maximiliano Vera, él es coordinador de la Secretaría del Mercosur Cultural, que depende de la Dirección de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura, y hablamos acerca del trabajo en UNASUR y Mercosur Culturales. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y te invito a compartirlo con Silvia Iriondo, en vivo, en Río Grande, Tierra del Fuego, en un homenaje a la copla, al pueblo coplero, y Leda Valladares.
No hay corazón como el mío, ay sí, para sufrir. Corazón que calla y si no mientras viva yo.
Está escuchando La Música de Todos.
Revisamos concepto con Rubén Travierzo. Él es investigador del Instituto de Musicología Carlos Vega y hace un tiempo conversó sobre su investigación con Alicia Agüero, nuestra coordinadora nacional. Esta investigación que él realizó tiene como centro la música para niños en Argentina entre los años 1950 y 1990. Conversa con Alicia aquí sobre un tema en particular.
Otra cosa que me llamó muchísimo la atención es que hay indios que no se sabe de dónde son. No se sabe de dónde proviene, ¿no? Y generalmente ese aborigen que no se sabe de dónde proviene es un aborigen que se dedica a comer blancos, ¿no? A ponerlos en una olla y guisarlos y comérselos, como en este caso.
Están preparando todo en la olla para poderlos guisar. Endiablado baila el brujo y tumban los tambores. Los indios con su ronda van a festejar su rito de pieles rojas hasta que amanezca el sol.
Menciono un caso muy, muy paradigmático del indio antropófago. La persona que lo interpreta ideológicamente está muy lejos de creer en esto, pero evidentemente se descuidó en esta letra en particular, que es Estiero, donde él hace una reinterpretación de un tema escrito por el padre Alejandro Mayol, y que se llaman Los Indios Pirulines. Lo escuchamos y después hacemos los comentarios.
Un flechazo en la ventana, un tomate en la pared, un balazo en la persiana, son los indios otra vez.
Olfateando sangre blanca en las peñas escondidos, con sus plumas y chillidos se disponen a atacar. Son los indios pirulines que en el medio de la noche no dejan pasar un coche sin tratarlo de asaltar. Nuestro cuero cabelludo es preciso conservar y los indios pirulines no lo quieren recortar.
Nuestro cuero cabelludo es preciso conservar y los indios pirulines no lo
antropófagos feroces, su cacique es medio sordo, la sopa de dedos gordos para él es un manjar. Cazadores de cabezas con sus hachas en la mano buscan hígados humanos para chicles fabricar. Nuestro cuero cabelludo es preciso conservar y los indios pirulines no lo quieren recortar. Nuestro cuero cabelludo es preciso conservar y los indios pirulines nos lo quieren recortar.
Freneticus et salvaticus.
Bueno, estos indios pirulines que viven en Bariloche, que a todo blanco que se acerca a su territorio lo ataca y termina cortándole el cuero cabelludo, porque yo no realmente no conozco demasiado de las costumbres de los pueblos originarios sudamericanos, pero creo que, o por lo menos del territorio argentino, patagónicos, que se haya dedicado a cortar el cuero cabelludo. Yo no sé si vos conoces algo. Entonces es una rara mezcla entre un aborigen que es sudamericano, que se comporta como un aborigen, o como nos hicieron creer los yanquis que se comportan los aborígenes norteamericanos, ¿no?
Sí, sin duda esto está marcado por lo que vos señalabas antes, ¿no? La llegada del cine norteamericano y toda la temática de los cowboys que se desarrolla acá y que, bueno, contribuye a conformar estereotipos que se aplican también a los pueblos originarios de nuestro mismo territorio, porque recordemos que en los manuales de los años 50, de los años 60, de los años 70, los manuales escolares no contenían mucha información sobre nuestros pueblos aborígenes. Y por otro lado aparecían como pueblos que ya se habían extinguido, que ya no existían más. Hace muy poco que hace pocas décadas que se empieza a reconocer la existencia de estos pueblos, de sus descendientes, y ya no se los busca en las tolderías, sino en las mismas ciudades. Entendemos que son culturas, pobladores que portan su propia cultura, como puede ser un árabe, como puede ser un judío, pero que está totalmente inserto, digamos, en una sociedad dentro de este sistema capitalista, ¿no?
Sí, bueno, y justamente en ese tipo de cuestiones por las cuales yo me puse a trabajar, ¿no? Escuchando estas canciones me empecé a horrorizar de cuál es la imagen que le transmitimos a los chicos de los primeros habitantes de nuestro continente, cuáles son todos esos elementos que se van estableciendo, vaya a saber de qué manera, porque nosotros tenemos y tuvimos antropólogos y buenos antropólogos. O sea, no podemos seguir permitiendo que se transmita una imagen deformada. Y totalmente, porque eso es lo peor, es que es totalmente deformada. Excepto, como ya lo dije, Waldo Belloso, todas los demás textos donde aparece mencionado el indio no son verdad, son deformaciones, ¿no? Entonces, yo me pregunté, ¿pero cómo un compositor de música para niños llega a componer este tipo de cosas, llega a escribir este tipo de cosas? Porque evidentemente que él mismo tiene una imagen distorsionada del aborigen. Entonces me pregunto, ¿de dónde lo sacó? Cierta parte salió de los manuales escolares, pero en los manuales escolares la cosa es mucho más variada, porque depende también de las épocas, porque hay épocas donde el aborigen aparece mencionado como parte integrante o el donador de la sangre gracias a la cual, al derramamiento de la cual se forjó nuestra nación. Y en otros momentos aparece totalmente, o mejor dicho, desaparece de los manuales. Y en otros momentos aparece como parte de la geografía. O sea, no en los manuales de sociales, en los de historia, sino que aparece como parte del paisaje, como si hablaríamos de la flora y de la fauna, está la fauna aborigen, digamos, ¿no? En esos textos de geografía se trata. Y en otros casos, en los manuales de historia, digamos, se menciona al aborigen, pero con la llegada de Colón, y al aborigen de Centroamérica, no al aborigen de Sudamérica. O sea que hay, digamos, distintos periodos donde aparece, lo hacen aparecer y lo hacen desaparecer. Y evidentemente que detrás de eso hay
una ideología, ¿no?
Que se está imponiendo. Una ideología en el sentido, no digo que lo hagan a propósito, digamos, que sea planeado, pero la omisión muchas veces es porque no les parece un riesgo, ¿no? Como que es algo totalmente, bueno, es algo que está, pero que no significa ningún riesgo para destacarlo, ni a favor ni en contra, porque tampoco, evidentemente, que bajo la ideología por ahí del siglo XIX, el aborigen, digamos, era más bien perjudicial para la conformación del ser nacional, entonces se lo mencionaba por ser, digamos, portador de la barbarie, ¿no?
Sí, era la raza blanca, portadora de la civilización, digamos, que tenía la obligación de llevar la civilización a los pueblos bárbaros, así es como se justifica el colonialismo, ¿no?, en los primeros tiempos.
Hugo Rodríguez es músico, luthier, cantor, compañero nuestro, tallerista del área diversidad, vive en Tucumán. Y le preguntábamos acerca de cantar.
Cantar es, en mi caso, es lo más grande que Dios me ha dado, porque bueno, yo toco varios instrumentos, qué sé yo, pero cuando canto me transporta, y creo que sale algo que inclusive yo me he criado con copleros, ¿no? Mi viejo era ferroviario, yo me he criado en ronda de copla. Y siendo niño no le he dado la importancia que tenía, cosa que me arrepiento ahora, para ser sincero. Y ahora toma un vuelo enorme, porque eso lo tengo yo, lo tengo, ¿no? Yo soy de por parte de mi abuela, de apellido Colche, es bien del cerro. Y bueno, creo que ahí está todo lo que uno pueda volcar, el conocimiento y el cariño. Y la voz, como vos decías, es algo maravilloso, porque es algo que todos tenemos, ¿no? Por ahí de pronto aprender a tocar una guitarra, qué sé yo, un violín, eso hay que poner en práctica varias cosas, pero la voz es natural y todos tenemos la posibilidad de cantar, todos. Yo creo que todo el mundo canta, y esta posibilidad que da el canto colectivo es buenísimo, porque cantaban todos los chicos, ¿no? Algunos con más polenta, otros con un poquito más de timidez, que seguramente si esto se sigue trabajando, ¿no?, se van a lograr cosas muy interesantes.
Y vamos a escuchar ahora a Hugo Rodríguez cantando junto a Miriam García una vidala tucumana.
No sé qué tiene la pena que no me quieren dejar llorando. Ayer me separo de ella, hoy me vuelven a alcanzar llorando. A mi destino, suerte fatal, prenda que se ha ido, no vuelve más. A quien no le ha sucedido perder un bien por un mal, llorando. A mi pecho te adentraste como polilla de amor, llorando. Comiste las entrañas, las alas del corazón, llorando.
suerte fatal. Prenda que se ha ido, no vuelve más. A quien no le ha sucedido perder un bien por un mal, llorando. Antes que de mí te aparte, la vida me han de quitar, llorando. Primero venga la muerte, que yo no me he de apartar, llorando. Ay, cruel destino, suerte fatal, prenda que se ha ido, no vuelve más. A quien no le ha sucedido perder un bien por un mal, llorando.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno en su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
En Nacional, estás escuchando la música de todos. Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, me llamo Juan Manuel, soy
Hola,
de Las Heras,
soy
Mendoza.
Soy de Rosario.
Siempre estaremos escuchando, ¿verdad? Y felicidades.
Grande Radio Nacional, buena gente ahí,
siempre
amigos.
Siempre escucho Radio Nacional.
La radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Soy José Luis Romero.
Soy Gerardo Moroy.
Los invitamos a compartir de lunes a viernes de 19:30 a 21 Tira Nacional, una auténtica producción en equipo.
Junto a los colegas de radios nacionales de Buenos Aires y Santa Fe, hacemos con mucho orgullo esta tira deportiva que refleja la actualidad y la pasión a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Tira Nacional.
De lunes a viernes de 19:30 a 21 en el dial de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 31 minutos.
Nos escuchás también en Salta, por FM 102.7.
A la una de la tarde, escuchá Plato Fuerte. Todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo los esperamos en Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descargá la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
La flor de lino, sobre colinas íntimas, fugaces, ondula su pudor, madura al viento su colorido, que una mirada a lo alto le concede. Viene con luz de arriba, desde las islas frágiles del cielo, desde un oleaje desgarrado, desde la lluvia, con su cristal deshecho, desde los pájaros, como en un vuelo mágico, dormida. Pero nace de abajo, desde napas celestes enterradas, desde las mariposas sumergidas, desde la tierra, atenta a los surcos.
Escuchando la música de todos y las voces son Liliana Herrero y Marina Lupi. Zamba del Lino.
Paloma de aire y de sol, descendiendo en la llanura. Vele por tu hermosura, un ángel agricultor. Que vele por tu hermosura, un ángel agricultor. Hacia las lomas, amor, subiré por este cielo donde me hiere un desvelo de luna llena y sudor, donde me hiere un desvelo. Muéstrame tu cementera, milagro azul del trabajo. Muéstrame tu cementera, milagro azul del trabajo. Me voy, me voy, harto de soles profundos, subo a la cuchilla y fundo el surco de mi canción. Mis hermanos, celeste lino infinito, flor de mi pago entrerriano, celeste. viento te trajo. Muéstrame tu cementera, milagro azul del trabajo.
Muéstrame tu cementera, milagro azul del
Ya compartimos parte de la conversación que tuvimos con Maximiliano Vera. Él coordina la Secretaría de Mercosur Cultural, que depende de la Dirección Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Cultura. Le preguntamos acerca de los ejes, la comisión de trabajo, el marco, los fines y, fundamentalmente, se trabaja para en UNASUR y en Mercosur Cultural. El rol, el lugar y las preguntas acerca, por supuesto, de nuestro país en ese marco. Contame, ¿qué ejes se trabajan en el Mercosur?
En el Mercosur estamos trabajando durante nuestra presidencia. Lo que quisimos hacer es potenciar un poco más el aspecto de convergencia con los bloques, con otros bloques regionales que están trabajando prácticamente las mismas temáticas, y quisimos enfatizar mucho en las cuestiones de interculturalidad y diversidad cultural. Por eso estuvimos fortaleciendo la candidatura argentina del chamamé dentro de la lista de patrimonio cultural del Mercosur, junto con otras acciones que tienen que ver con el combate al tráfico ilícito de bienes culturales, una plataforma web para posibilitar la movilidad de los artistas en la región. Bueno, esos son los tres ejes que nosotros tuvimos durante nuestra gestión.
Si hablamos de diversidad cultural, sabemos que han armado una comisión de trabajo para generar un material no solo que recabe info, sino que genere un buen espacio para la difusión y la consulta.
Sí, en la Comisión de Diversidad Cultural particularmente, nosotros lo que vimos en primer lugar era que, a pesar de los 6 años de trayectoria, lo que necesitábamos era visualizar un poco hacia dónde íbamos. Eso es lo que le propusimos a los funcionarios que participaron de la reunión, representantes de cada uno de los países del bloque. Y trabajamos en propuestas concretas. Una de las propuestas concretas que surgió es empezar a trabajar en un proyecto que se empezó a denominar inicialmente Cuadernos de la Diversidad. Tienen como objetivo visualizar todas aquellas acciones nacionales que tienen a fomentar la diversidad, a proteger la diversidad, y en el marco de la convención, utilizando la convención 2005 de UNESCO como marco, ¿no? Como gran marco teórico y estratégico.
Esto quiere, cuando lo decís que lo tomamos como marco, es porque el país lo tomó como rango constitucional. Y cuando decís acciones, ¿estamos hablando solo gubernamentales, estamos hablando independientes, estamos hablando de organizaciones? ¿Cómo es?
Sí. Cuando digo lo del marco, el gran marco teórico y estratégico de la UNESCO en relación a la convención, estoy hablando que a partir del 2005 y una vez ratificada por todos los países, que eso ocurrió hace 2 años con la última ratificación, que fue la de Venezuela, la UNESCO ha tenido gran pregnancia en toda la región, y sobre todo la convención ha tenido un desarrollo, si se quiere, cada vez más importante. Eso por un lado. Y que se diferencia con la visión que teníamos de la cultura en los años anteriores, que teníamos una concepción más de la cultura como una cultura más decimonómica, así más vinculada a las artes,
las expresiones.
artísticas más que las expresiones culturales.
Exactamente. Sin intervención casi de la sociedad y sin participación de las comunidades. Bueno, la idea es que estos cuadernos empiecen a recoger un poco eso, y no solamente incorporen expresiones o iniciativas de los gobiernos nacionales, sino también de los gobiernos provinciales, municipales, y quizás inclusive incorporar acciones de la sociedad civil, ¿no? Siempre y cuando sean acciones que tiendan a promover y a fomentar la identidad regional, la interculturalidad, de la comunidad, ¿no? Nosotros tuvimos un antecedente a estos cuadernos, que nosotros llamamos cuadernos, que se trató de una publicación que condensaba 10 proyectos, uno por país, porque nosotros siempre, esto es algo que tengo que un poco aclararlo, nosotros cuando hablamos en Mercosur ampliado, hablamos de todos los países de Sudamérica. Porque para nosotros es importante que la cultura no se restrinja a lo económico, porque Mercosur nace como un bloque económico, tiene ese corset, ¿no?, de ser 4 países los que pertenecen. Nosotros creemos que la cultura es un poder blando y que, por lo tanto, la incorporación de todos los países hace que la cultura regional sea cada vez más rica y que se fortalezca, ¿no? Y en última instancia estamos hablando de países que están permanentemente en contacto con sus ciudadanos, viajando y movilizándose en contacto permanente. Entonces, poner más fronteras para nosotros sería contraproducente.
De hecho, culturalmente hablando, las fronteras son absolutamente permeables.
Exactamente. Entonces, nosotros vamos por esa... Tenemos esa concepción nosotros, y la compartimos con el resto de los países. Por eso, la convergencia con UNASUR para nosotros es importante, porque más allá de los de considerar un bloque Mercosur o UNASUR que tienen sus diferentes dinámicas, nosotros como cultura creemos que somos los mismos y que somos los mismos funcionarios y la misma gente y tenemos las mismas necesidades y objetivos.
Son los mismos hacedores, que además, por ejemplo, los músicos todo el tiempo están, quizás los artistas visuales, por ejemplo, se les dificulta más el tránsito con su obra, pero los músicos, los artistas audiovisuales, inclusive los bailarines, ¿no?, que llevan, claro, llevan la herramienta con ellos, es bastante más accesible.
Claro, es mucho más accesible el intercambio, y sin embargo existen todavía trabas a nivel Mercosur y a nivel UNASUR, sobre todo, trabas para circular, ¿no? Nosotros con el proyecto de mapa de residencias y de movilidad, lo que tratamos de visualizar es hacer un diagnóstico de cómo se está moviendo el artista en la región, qué trabas tiene un argentino para viajar a Brasil, para trabajar en Brasil, si se puede jubilar en Brasil en alguna vez como artista, si puede traer la obra. El músico es más sencillo, pero si tiene que transportar instrumentos ya es más complicado. Bueno, estamos tratando de visualizar esas trabas que a nivel cultural son esenciales, ¿no? De
logística.
De logística, y que trataríamos de, en algún caso, de generar normativa a nivel Mercosur, que es muy difícil porque el Mercosur sigue siendo, a pesar de todo, intergubernamental. Son los países que, a través de su soberanía, no están imponiendo condiciones, ¿no? Y a veces es muy complicado eso. Esa es la diferencia con la Unión Europea, ¿no? Que la Unión Europea tiene como cierta autonomía, entonces puede generar proyectos y normativa que sea extra país, ¿no?, o sea, superior a los países, ¿no?
Ajá.
Pero bueno,
la intención de Mercosur, de algún modo, tiene que ver con eso, con generar situaciones que superen estas diferencias.
Nosotros, a nivel cultura, sí. Estamos tratando de generar, y esto no lo digo como funcionario de mi país, sino como ciudadano, ¿no? Nosotros, y agente de la cultura, nosotros lo que estamos tratando es de que la cultura se visualice como extranacional, o sea, supernacional. supranacional, ¿no? Y por lo tanto, tratar de que, digamos, los estados se vean involucrados y busquen respuestas, ¿no?, a las inquietudes que nosotros como sociedad y como agentes de la cultura y gestores culturales podemos tener, sobre todo con la movilidad, que me parece que es uno de los grandes temas por tratar en los últimos tiempos.
Cuando estamos hablando de cuadernos, yo te escucho y vos me decís cuadernos, ¿de qué me estás hablando?
Sí, en el caso de los cuadernos, lo llamamos cuadernos como es una revista en realidad, ¿no? Lo llamamos cuaderno por darle un nombre, todavía eso está en discusión, está en fase de desarrollo, y que tiene, lo que te decía antes, era que tiene como su antecedente en un proyecto, de una publicación que tuvimos que recogía las experiencias de 10 países. La idea es que con este cuaderno, con esta revista, hacer una publicación semestral y generar que cada país pueda destacar alguna acción relacionada a la interculturalidad, a la diversidad cultural, y que pueda, digamos, la idea es generar un debate hacia adentro del Mercosur acerca de la potencialidad y la fortaleza que tiene nuestra identidad Mercosur, ¿no?
En un principio está armada desde este equipo conformado. Luego se abrirá, pero primero hay que armar como este primero para que circule.
La idea es que Argentina y Brasil, Argentina como terminando su presidencia pro tempore y Brasil iniciando la suya, conformar un grupo de trabajo entre Argentina y Brasil con las áreas respectivas de diversidad cultural y generar una propuesta para que luego los países de la región se vayan incorporando.
Cuando hablamos de diversidad cultural, estamos hablando de un abanico extraordinario de posibilidades culturales en intercambio constante. Se trabaja para este intercambio, ¿no es cierto? No para solo la definición de esas diferencias.
Claro. Es interesante la pregunta porque en algún momento, cuando se crea la Comisión de Diversidad Cultural, ya en el 2010, se trabajó mucho en lo que, y se opinó mucho y se reflexionó mucho sobre lo que se quería de la comisión, y ese debate se llevó 2 años de trabajo, ¿no? Y a partir de ese momento en el que se consensuó sobre lo que se entendía por diversidad y la fortaleza, la diversidad, ¿no? Como factor diferenciador de otras regiones, porque eso también hay que decirlo, la diversidad, nuestra identidad Mercosur y UNASUR o Sudamericana nos diferencia de otras regiones del mundo. Nosotros entendimos, o la comisión entendió, que había que trabajar en proyectos concretos que fortalezcan no solamente a los gobiernos, sino también a la sociedad. La Comisión de Diversidad tiene sus vaivenes, así como los vaivenes que tienen los gobiernos, y muchas discontinuidades ha tenido. Nosotros en esta presidencia pro tempore lo que pusimos es nuestra mirada, quizás, digamos, reflexiva sobre ese proceso para empezar a generar propuestas concretas. La idea es que una de las propuestas concretas sea los cuadernos, la otra sea el Atlas de la Diversidad, incorporando no solamente la mirada de los pueblos originarios, sino también de los afrodescendientes. Y estamos construyendo diagnósticos, en última instancia, para que luego los hacedores de la política tengan información más concreta de lo que está pasando, de cómo está fluyendo, digamos, la comunidad cultural, ¿no? Cómo la cultura se está trabajando a nivel de sociedad, ¿no?
Usted escuchaba a Maximiliano Vera contándonos acerca del trabajo del Ministerio de Cultura dentro de la UNASUR y el Mercosur Cultural. Y nos vamos, Curepas junto a Carlos Moscardini en Soy Distancia. Y de este modo nos despedimos hasta el próximo encuentro con la música de todos, agradeciendo a todas las radios que permiten encontrarnos en el aire, en especial a la Radiola 92.5 de Zapala. Y por supuesto a usted y su amable y atenta escucha. Si quiere dejarnos mensaje, puede hacerlo en el muro de Facebook La Música de Todos.
Entre